RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de William Corson. En el programa de hoy vamos a hablar sobre el suicidio, las teorías y los mitos. Hoy nos acompaña Carolina García Galindo, psicóloga de la Universidad Nacional con especialización en psicología clínica de la Universidad Católica de Colombia y maestría en educación de la UNAD Florida. Tutora de la UNAD desde hace 6 años con los cursos de psicopatología y de construcción social de la niñez y la adolescencia. Actualmente se desempeña como directora del curso de personalidad. Bienvenidos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual, todos los martes, 3:30 de la tarde.
En Salud Global, temáticas de interés.
Bueno, Carolina, bienvenida a nuestro programa. Es un gusto contar contigo y con todos tus conocimientos respecto a este tema tan interesante.
Muchas gracias, Melissa, por tu invitación y espero realmente pues poder compartir con ustedes algo de lo que he venido investigando en los últimos años.
Bueno, para comenzar me gustaría que nos contaras por qué es importante hablar del suicidio.
Bueno, mira, es muy importante hablar del suicidio. Ahora que la Organización Mundial de la Salud nos demuestra con sus estadísticas y estudios que es la cuarta causa de muerte en el mundo, que cada 40 segundos una persona se suicida en el mundo y cada 3 segundos otra lo intenta. Estamos hablando que en el año 20 millones de personas lo intentan y 1 millón de personas lo llevan a cabo, es decir, sus intentos son realmente fatales, es decir, se suicidan. Estamos hablando de que es mucha gente la que está utilizando esta situación como una herramienta para solucionar los problemas y realmente a nosotros como psicólogos y pues a la gente en general le debe interesar conocer acerca de este tema para poder evitar que la gente se muera de esta manera.
Claro, claro que sí. Y bueno, ya hablando un poco de la conducta suicida, tengo entendido que hay diferentes... Bueno, primero, pues me gustaría que les explicaras a nuestros oyentes qué es la conducta suicida y los diferentes tipos de conducta suicida que existen.
La conducta suicida se hace referencia a 3 conceptos, básicamente, y para esto voy a citar a la doctora Martina Casullo con respecto a estos conceptos. Bueno, mira, la ideación suicida, entonces ella dice que son los procesos cognitivos y afectivos que varían desde sentimientos sobre la falta de sentido para vivir, la elaboración de planes para quitarse la vida, hasta la existencia de preocupaciones sistemáticas referidas a la autodestrucción. ¿Esto qué quiere decir? Que son todos esos pensamientos que están ahí en el individuo y que conllevan la idea de querer morirse o quitarse la vida. Después hablamos de las conductas e intentos suicidas, que vuelvo a citar a Casullo, comprenden conductas variadas que incluyen desde gestos e intentos manipuladores hasta intentos fallidos de terminar con la propia vida, que no tienen obviamente un final fatal. Entonces, los intentos suicidas son los actos fallidos en donde la persona quiere morirse pero no lo logra por alguna causa. Y por último hablamos ya del suicidio como tal, que incluyen todas las muertes que son resultado directo o indirecto de comportamientos ejecutados por la propia víctima, la que es consciente de la meta a lograr. Es decir, cuando estos intentos sí tienen un final fatal.
Bien, en ese sentido también, bueno, hay... Bueno, entre los intentos de suicidio o la conducta como para suicida, tengo entendido que ahí también se ven ciertos métodos que las personas emplean para atentar contra su vida, a diferencia de los que efectivamente alcanzan pues como tal el suicidio. En ese sentido, pues, digamos, las conductas para suicidas no son, digamos, pueden ser métodos un poco más lentos que en medio de todo dan cabida a que llegue algún familiar o llegue alguna persona para poderlos como salvar o detener el sangrado, bueno, cuando se cortan las venas o algo así.
Bueno, ¿qué quieres específicamente saber? ¿Sobre qué pasa con las...?
Como, ¿cuáles serían como específicamente los métodos que pueden llegar a utilizar las personas dentro ya, digamos, de la conducta para suicida?
Bueno, mira, realmente hablar... Pues tendría que mirarse muy bien si ese intento fallido es una conducta para suicida. Muchas veces los métodos que utilizan las mujeres... pues pareciera ser para suicidas, porque ellas no utilizan métodos muy letales. Entonces buscan métodos como la ingesta de medicamentos para, digamos, provocar intoxicación. Buscan hacerse cortadas y obviamente pues en lugares, por ejemplo, que no vayan a causar mayor daño. Pero hay que mirar bien si realmente es una, si esta conducta que está presentando la persona es para suicida, es decir, es un intento manipulador para llamar la atención, porque no siempre, y eso lo vamos a hablar ahorita en los mitos, no siempre es así. Entonces, sin embargo, como tú bien lo dices, sí hay personas que utilizan métodos que no son letales, pero que sí pueden llamar, digamos, la atención de las personas alrededor, como lanzarse a un lugar no tan alto, lanzarse a un lugar donde uno, donde la persona sabe que no se va a morir, tomarse medicamentos que no son letales y además hacerlo delante de la pareja, por ejemplo, como un acto de manipulación, o alcanzar a llamar a las personas cercanas, familiares o amigos. Lo que te decía, cortarse en lugares que no van a ser letalmente, que no van a causar letalidad. Por ejemplo, cortarse en la mano no dominante. Eso, sí, ese claro. Tipo de cosas.
Bueno, entonces, entrando ya a los mitos, ¿cuáles serían esos mitos sobre el suicidio?
Bueno, mira, entonces voy a nombrar cada mito y lo voy a explicar. Entonces, existe el mito de que hablar sobre el suicidio puede fomentarlo. Y pues básicamente lo que demuestra la literatura científica y la experiencia de los suicidiólogos es que hablar del suicidio no fomenta el suicidio, simplemente ayuda a que otros, como lo estamos haciendo acá, puedan entender la conducta suicida y puedan poder ayudar a otros porque pueden identificar claramente si es un acto, digamos, letal o no, y puedan prevenir que esta persona se haga daño. Así que hablar del suicidio en vez de fomentarlo puede ayudar realmente a que estas conductas se puedan prevenir o se puedan detener en algún momento dado. Los investigadores dicen que muchas veces hablar del suicidio puede aumentar las tasas de la ocurrencia, pero también es bien cierto que solamente lo hacen las personas que ya lo venían pensando, es decir, las personas que tienen ideación, no las personas que nunca habían pensado en la idea de morirse. Es decir, si alguien en este momento que nos está escuchando ha venido pensando que se quiere morir y escucha cómo se puede hacer, pues seguramente que va a decir, ay, ya sé cómo hacerlo, tengo que hacerlo letal. Puede ser, pero no es el común de la gente. Es decir, las personas que no hemos pensado en hacerlo, pues escuchar hablar del suicidio no lo fomenta. Es lo mismo que el tema de la sexualidad. No por hablar de sexualidad hace que la gente se vuelva más promiscua, eso es un mito. Todo lo contrario, hace que la gente pueda cuidarse y pueda prevenir enfermedades o embarazos no deseados. Pero depende de las personas, obviamente.
En cuanto a la ideación suicida, podríamos decir que es como una señal de alerta, ¿cierto? Como que siempre los familiares o los... Bueno, como las personas cercanas deben estar atentas cuando una persona empieza a hablar mucho de que quiere morirse, y de pronto ya en cuanto a planes concretos, pues aún mucho más. Una persona no dice me quiero morir y de esta manera y de esta otra de la noche a la mañana, y porque sí, precisamente esto ya indica pues un estado posiblemente de depresión pues delicado, que al cual debe prestársele atención. Bueno, entonces continuemos con los mitos.
Bueno, mira, el segundo mito es el que acabas de nombrar. La gente piensa que si alguien habla sobre suicidio no lo va a llevar a cabo. Es como decir que, ay no, es que solamente quiere llamar la atención, pero no. Los estudios, volvemos, todo esto hace referencia a la investigación, o sea, no, por eso es la manera de romper con los mitos, porque las investigaciones demuestran todo lo contrario. El 80% de los suicidios han sido avisados. ¿Qué significa esto? Que las personas han venido hablando acerca de quererse morir. Y los otros alrededor no pusieron atención o minimizaron las emociones y los sentimientos del otro. Entonces, este es otro mito que hay que romper. Cuando la gente habla de quererse morir, hay que ponerle atención.
Claro que sí. Vamos a una pausa institucional y ya regresamos. Time keeps on slipping, slipping, slipping.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango. Cátedra en tiempos de tango. Tango. Todos los jueves a las 3 de la tarde en la RUB, para la audiencia global en línea.
Bueno, Carolina, continuando con los mitos, ¿qué otros mitos existen?
Bueno, mira, existe otro mito que dice que cuando se ha realizado una tentativa suicida y la persona comienza a mejorar, puede decirse que ya no hay riesgo suicida. Y lo que la literatura científica nos indica es que todo lo contrario. Los 90 días después de que la persona ha sido de alta o entre la clínica o ha mejorado su estado de ánimo y ha recobrado, digamos, su cotidianidad, son los más peligrosos. esos 90 días que siguen. Así que es cuando se debe poner mucha más atención a la persona que ha intentado hacerlo. Sobre todo porque se habla también que, y lo voy a explicar en el siguiente mito, dice que el riesgo suicida disminuye con la mejoría de la depresión. Y se juntan esos dos mitos diciendo que las personas depresivas generalmente no lo intentan. ¿Por qué? Me explico. Porque una persona absolutamente pues en una depresión profunda no va a tener energía para hacer un plan suicida. No se va a querer levantar. Bueno, no tiene la capacidad energética para hacerlo. Por lo tanto, en ese momento hay menos riesgo. Es cuando se mejora que realmente la gente lo intenta. Porque ya tiene las ganas de salir a la calle, de comprar las cosas, de llevar a cabo su plan suicida si es que lo ha venido pensando. Así que para los que están escuchando esto, y hay que romper con estos mitos, hay que poner mucho más atención a las personas que han venido hablando de quererse morir cuando ya están un poco mejor, porque es cuando realmente lo intentan. Bueno, otro de los mitos habla de que la gente que se suicida está loca y que solo se suicidan los enfermos mentales. Esto es absolutamente incorrecto. ¿Quién se puede suicidar? Cualquiera de nosotros, cualquiera. No solamente los esquizofrénicos, ni las personas que tienen un trastorno afectivo, ya sea bipolar o depresión. Ni las personas que tienen trastornos de la personalidad, como el trastorno del límite de la personalidad, no solamente ellos lo pueden intentar, quiero decir con esto, no solo las personas que tienen un, digamos, una enfermedad mental, cualquiera lo puede hacer. Y es por eso que también es muy importante romper con este mito, porque puede ser cualquiera de nosotros, cualquiera que está al lado y que uno lo ve absolutamente normal, ajustado a su vida, funcional, pero que empieza a despedirse, empieza a regalar las cosas, empieza a pensar que la vida sería mejor si él no está, que la familia sufriría menos, que su novia sería más feliz o que sus hijos estarían mejor sin él. Así que él siga siendo totalmente, digamos, funcional, va a trabajar, tiene su pareja, no le hace daño a nadie. Esta persona, en un momento dado, puede hacer un intento suicida y ese intento puede ser letal. Por lo tanto, no solamente las personas que tienen enfermedad mental pueden hacerlo. Es claro que sí tienen una mayor probabilidad de hacerlo, pero no solamente ellos, podemos ser cualquiera de nosotros. Otro mito es que la conducta, habla de que la conducta suicida se hereda. Los estudios aún no han podido determinar esto. No se ha podido determinar si eso realmente es heredable. Es posible que por cuestiones ambientales haya modelos suicidas en las familias. Así que esa sería como la contraposición a esta teoría, que hablaría de si realmente se hereda o si realmente el modelo hace que los niños o los jóvenes de esa familia puedan entender que esa es una manera de solucionar los problemas en la vida, ¿no? Sin embargo, sí existen estadísticas que hablan de que es predominante la repetición de la conducta suicida entre abuelos y nietos y no entre padres e hijos. O sea, es más predominante entre abuelos a nietos que padres a hijos. Sin embargo, siempre va a quedar por ahora, mientras la ciencia no lo demuestre de otra manera, la duda de si es heredable o no. Realmente todavía nos quedamos con el modelo conductual que habla de cómo el modelamiento puede inducir la conducta suicida. Otro mito dice que los que se mataron realmente es porque deseaban morir. Y ahorita lo vamos a ver más adelante cuando explique ¿Cómo funciona la cognición en el suicida? Y realmente los que se mataron tenían la idea de quererse morir, pero al mismo tiempo la idea de dejarse vivir, como diría una película. Y es que querían vivir también, o sea, hay un sentimiento absoluto de ambivalencia. Quieren morirse, pero quieren vivir. solamente que el dolor psicológico es tan grande y la construcción del pensamiento es tan limitada que no ven otra salida y quieren acabar con ese dolor. Otro mito es que el suicidio es impulsivo. El intento puede ser impulsivo, sí, pero la idea de quererse morir ya ha venido desde hace días o meses o años. Es decir, que la persona que lo hace impulsivamente ya lo había pensado. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que hay que tener mucho cuidado con los que hablan de quererse morir. Porque si llegan a tener condiciones, circunstancias que favorezcan el suicidio, pues lo van a hacer impulsivamente, es posible. Otro mito es que el riesgo suicida disminuye con la mejoría de la depresión, ya lo había nombrado. Otro es que la mayoría de los suicidas no avisan y es, digamos, completamente falso, ya lo había nombrado anteriormente, como el 80% de los suicidas avisaron, dejan notas, hablan con otros, se despiden, heredan sus cosas, arreglan sus problemas financieros, cierran cuentas, regalan los objetos más preciados, hacen viajes para despedirse de lugares o situaciones que fueron importantes en su vida. Así que sí se avisa. En la mayoría de los casos se avisa. Y estas, pues, son todas estas señales que nos ayudan a determinar cuando una persona está en riesgo.
Bueno, en este caso podemos hacer un poco como una diferencia, como diferenciación entre de acuerdo a la etapa del desarrollo, ¿cierto? Porque, pues, en la adolescencia puede darse de una manera impulsiva, no, pues también asociado a esos cambios y fluctuaciones de ánimo propios también de esa etapa del desarrollo. Sin embargo, sí siempre se dan ciertas señales de alerta que pues las personas a su alrededor deben estar pendientes. Pero sí podría ser un poco más impulsivo en la adolescencia, ¿cierto? O sea, es un mito.
Pues mira, sigue siendo un mito. Lo que pasa es que sí hay circunstancias que claramente hacen que la persona que lo ha venido pensando pueda hacerlo más fácilmente. Y entonces hablaríamos, por ejemplo, de cómo las sustancias psicoactivas y el alcohol, pues que es también una sustancia psicoactiva, generan las personas mucha más probabilidad de que el acto sea impulsivo. ¿Por qué? Claro. Porque hace que, digamos, el juicio que tiene la persona con respecto al riesgo y al miedo de morir se disminuya. Y entonces, si estamos hablando de adolescentes, donde, digamos, están viviendo una etapa de fiestas, donde el alcohol y las drogas están mucho más disponibles a ellos, y donde también las relaciones afectivas ahora mismo cambian.
O sea, cobran un valor.
Un valor tan importante en la vida de ellos. Pues esas son esas circunstancias que tienen que ver con ese momento de su desarrollo en las personas, pues crean, digamos, factores de riesgo que hacen que la conducta sea mucho más probable si el adolescente lo ha venido pensando. Pero claramente, esto es para calmar a los padres que nos están oyendo, no todos los adolescentes lo van a hacer, solamente si existe el riesgo. O sea, si el muchachito o la niña pues tienen una relación, digamos, bastante seria para ellos y esta persona los deja. Y además entonces tienen una historia, ¿no? Porque esto es una cuestión del desarrollo, si estamos hablando del desarrollo. Si tienen un estilo, digamos, de solucionar sus problemas de esa manera, impulsivamente, si tienden a ser depresivos, si tienden a llamar la atención también, y si no saben manejar la frustración, básicamente.
Vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Muy pronto una visión que transformará tu manera de escuchar la cultura a través de Radio UNAD Virtual.
En Salud Global, consejos y novedades.
Bueno, ya para terminar vamos a presentar el último de los mitos y les vamos a dar algunas recomendaciones para los estudiantes de psicología y para el público en general.
Bueno, el último mito habla sobre que las personas piensan que solo los que tienen ideación suicida son los que tienen problemas graves. Y este es otro mito que hay que romper. Porque no solamente las personas que tienen problemas graves se quieren morir. De hecho, muchas personas que tienen graves problemas no se quieren morir, quieren luchar y en contra de esto, entonces hay muchos que sí quieren vivir. Por eso ya seguramente en este programa se tendrá la oportunidad de hablar sobre otro tema importantísimo, que es la resiliencia, que habla de cómo las personas ante la adversidad luchan y quieren vivir. Bueno, entonces bajo este mito, sí, muchas personas que tienen problemas deciden quitarse la vida, pero no son la mayoría. Es decir, tiene que haber otros múltiples factores que hacen que las personas tomen esta decisión, y pues lo explicaremos en el siguiente programa. Esto demuestra que, por ejemplo, en países como Europa del Norte, donde la calidad de vida es muy alta, donde digamos no hay problemas sociales, económicos, donde no hay desempleo, donde todas las condiciones mínimas de vida están resueltas, las personas se suicidan más. Hay más altas tasas de suicidio, lo que implica que no porque haya problemas las personas deciden suicidarse, es decir, habrá otros factores. De hecho, podríamos pensar que la falta de problemas hace que la gente no pierda el sentido de la vida. Entonces, este es el último mito. Con respecto a las recomendaciones para terminar este primer programa, podríamos hablar que es muy importante pues poner atención a las señales, ¿no? Que si las personas hablan de quererse morir, no minimicemos esos pensamientos, que busquemos ayuda, que tratemos de hablar con la persona, que tratemos de encontrar su ambivalencia y coger la ambivalencia como un factor tanto de riesgo como también un factor que pueda ayudarnos a prevenir el suicidio. Es decir, que tomemos esas ideas de la persona de querer vivir para que se quede con nosotros. Mirar las condiciones de esa persona que quiere morirse, pues evitarle toda clase de circunstancias que la ponga en riesgo, como no sé, que tenga a su alcance armas de fuego, sogas, instrumentos contundentes, cortopunzantes, medicinas y mucho más, que pues ingiera drogas o alcohol, porque es claro que el 90% de los suicidios consumados han estado bajo el efecto de alcohol o de drogas. Por eso mismo, por los efectos que causa en el sistema nervioso central. Entonces, básicamente eso. Y pues, padres de familia, comunidad en general, hablar sobre el tema, dejar de tenerle miedo al tema, y escuchar a los otros, escuchar, a tener una escucha activa con las personas que hablan de esto e intentar, digamos, mostrarles la parte positiva y buena de sus vidas para que no decidan tomar esta decisión como un mecanismo de resolución de sus problemas.
Bueno, hay muchas cosas por decir de este tema tan importante y pues de actualidad. Tristemente pues es una realidad que nos golpea, no solamente, o sea, ya a nivel mundial, no solamente en Colombia o en algunos países en particular, sino en todo el mundo. Por eso pues este es el primero de una serie de programas que vamos a tener en cuenta. Ya hemos llegado al final de este programa. Muchas gracias, Carolina, por acompañarnos.
Muchas gracias a ti, Melissa, por invitarme.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.